A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Thank you. Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos a otro programa más de Intermezzo en Sintonía, ese programa de música clásica en Radio en Sintonía, donde nos dedicamos a hablar un poquito de música clásica. Algunas veces hacemos entrevistas y otras veces hacemos nuestros grandes ciclos, por así decir, descubriendo un compositor determinado o descubriendo también los instrumentos musicales musicales. La semana pasada hablábamos del fagot y hablábamos del compositor italiano Antonio Vivaldi. Llegamos así al final de nuestro recorrido por los instrumentos de viento madera, y también llegamos también al final del recorrido de una de las dos terceras partes de la orquesta. Hemos hablado de la cuerda, del violín, de la viola, del violonchelo y del contrabajo, y también hemos hablado de los instrumentos de viento madera. Hacemos un repaso del oboe, del clarinete, de la flauta y del fagot. Y hoy, en el programa del día de hoy, vamos a seguir hablando y hacer un repaso por la figura de uno de los genios de la historia de la música, mi adorado Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los compositores que podríamos decir que más me ha influido, tanto desde el terreno musical como desde el terreno personal. Así que también estaremos acompañados de Wolfgang Amadeus Mozart y de una serenata. Sí, una serenata, y no hablamos de una serenata de mariachi. Ya en el siglo XVIII los compositores clásicos componían serenata. De hecho, lo que acabamos de escuchar al principio era la serenata número 10 en si bemol mayor, que es el 361, más conocida como la Gran Partita. Y sí, tienen ustedes razón en lo que seguramente se habrán preguntado. No escuchamos cuerda por ninguna parte. Ya les escucho enfadados en sus casas pataleando: no hemos escuchado cuerda, esto no es una orquesta. Y en efecto, no es una orquesta, es una formación de viento. Los compositores del clasicismo y también los compositores del barroco no componían solamente para orquesta. De hecho, la orquesta que nosotros conocemos hoy en día no es la orquesta a la que ellos estaban acostumbrados. Las orquestas eran un poquito más pequeñas, y normalmente los conjuntos que se formaban en aquella época, al ser más pequeños, podían tocar esta música en las casas para poder divertirse o también para jugar partida de bolos. Si no recuerdo mal, corríjanme si lo digo mal, Gran Partita quiere decir la gran partida, una partida de un juego, que es en este caso lo que está ilustrando la pieza que estamos escuchando hoy. La instrumentación de esta pieza, de la Gran Partita, está, como ya les comentaba anteriormente, está compuesto para solamente instrumentos de viento madera. Y escuchamos un poquito más atentamente hoy a estos instrumentos para que se den cuenta de cómo pueden sonar los instrumentos de viento madera sin ningún instrumento de viento, sin ningún instrumento de cuerda. Cuando hablamos de instrumentación, estamos hablando de los instrumentos que forman parte de esta de la pieza. En este caso, está compuesto para dos oboes, dos clarinetes, dos corni di bassetto, dos fagotes, cuatro trompas y un contrabajo. Y sí, se ha colado por ahí un instrumento de cuerda, el contrabajo. Todavía no hemos hablado de los corni di bassetto, que son otros instrumentos más particulares que estaban en desarrollo en la época de Mozart, pero después no tienen, estos instrumentos no tendrán tanto tirón como lo tendría el clarinete, y entonces se verán en desuso. Normalmente el papel de corni di bassetto está sustituido por el papel de clarinete en la, que son otros clarinetes que entran dentro de la familia de los clarinetes. Y también las cuatro trompas. Todavía no hemos hablado de de las trompas, los instrumentos de viento metal. La serenata que acabamos de escuchar al principio tiene esta introducción lenta, pero que después conducirá esto al allegro moderato, que en una forma sonata, como ya hemos explicado anteriormente, que es una forma donde al final se responderá el tema principal. La música que acabamos de escuchar al principio, esta serenata número 10 en si bemol mayor, que es el 361, refleja la versatilidad de Mozart para componer para distintas formaciones y para componer en distintos estilos y poder adaptarse siempre al estilo de música que está componiendo, pero nunca, nunca, nunca sin renunciar a su estilo en particular. A continuación escucharemos el tercer movimiento de la serenata número 10 en si bemol mayor, que es el 361, gran partita, uno de los grandes movimientos de la historia de la música. Les animo a que la escuchen dejándose llevar. Si están conduciendo, no se dejen llevar por la música. Pero si tienen la oportunidad, a que se dejen llevar por la eterna melodía de, sin duda, uno de los grandes fragmentos de toda la historia de la música, compuesta por el músico salzburgués Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Acabamos de escuchar el tercer movimiento de la serenata número 10 en si bemol mayor, que es el 361 del compositor salzburgués Wolfgang Amadeus Mozart. Sin duda uno de los grandes fragmentos de la historia de la música clásica, como comentaba en el anterior, antes de escuchar este fragmento. Podríamos decir que tanto el acompañamiento como la melodía son partes de una mecánica ideada por el mismísimo Wolfgang Amadeus Mozart para hacernos soñar cómo puede ser la melodía de quieta, pero a la vez de movible, de eterna, cómo puede llegar a hablarnos directamente al alma. Esa es la música del compositor salzburgués, que a pesar de que su vida estuviese marcada por el cumplimiento de encargos y su intento de subsistir como un compositor independiente que quería componer para él mismo y no componer para encargos, a pesar de componer estos encargos, Mozart es sin embargo uno de los compositores que es capaz de transmitirnos muchísimas cosas a través de su música. Todo esto se puede escuchar si atendemos tanto a sus óperas alemanas, Singspiel, por ejemplo, La flauta mágica, El rapto del serrallo, o si los comparamos también con sus óperas, sus colaboraciones con el libretista italiano Lorenzo da Ponte en la trilogía que se llama la trilogía Mozart da Ponte, ¿no? Que son Las bodas de Fígaro, Così fan tutte o Don Giovanni, óperas donde tenemos, se puede escuchar la influencia italiana, pero como dirán los italianos, que esto es una cosa que aprendí en Italia, no son óperas italianas, son óperas alemanas en italiano, como pueden llegar a ser de quisquillosos los italianos muchas veces. Pero bueno, eso es otro tema que ya hablaremos en alguna que otra ocasión. Como les comentaba, Mozart es sin duda uno de los grandes compositores de la historia de la música que sabe imprimir en su música la idea para la que está componiendo. Tenemos que aclarar, y vamos a hablar un poquito, de que Mozart se vio afectado durante toda su vida por el género, permítanme corregirme, sino por el hecho de que fue un niño prodigio. Se sintió profundamente afectado por sus experiencias como niño prodigio y también su exposición también a temprana edad a un amplio espectro de formas musicales que, como ya comentaba anteriormente, se refleja en el uso de diversos estilos a la hora de retratar a los personajes, también transmitir estados anímicos o intensificar también los contrastes dentro de un mismo movimiento, dentro de un concierto. Hablando un poquito de la infancia de Mozart, de 1762 a 1773, Leopold Mozart, el gran pedagogo del violín, padre de Wolfgang Amadeus Mozart, lleva a sus hijos, tanto a Mozart como a Nannerl, que ella se llamaba María Anna Mozart, también llamada Nannerl dentro del núcleo familiar, lleva a sus hijos de gira por Austria, Hungría, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda e Italia, donde tienen la oportunidad de conocer a las grandes casas nobles europeas y tocar para las grandes casas también, para hacer interpretaciones ante el elector de Baviera, Múnich, o también ante la emperatriz María Teresa en Viena. Durante los conciertos en las casas de estos aristócratas y también ante el público general, Mozart también tocaba piezas que preparaba, también leía conciertos a primera vista y también improvisaba variaciones, fugas, fantasías y arias. Cuando hablamos un poquito de la interpretación, cuando vemos a un intérprete tocando delante de una partitura, es cuando decimos, vale, sabe tocar, pero ahora llega el momento de divertirse, y es cuando le decimos, improvísame algo. Y es lo que pasaba en la época. En aquella época le daban tanto a Mozart como también pasó esto con Johann Sebastian Bach, le daban un tema y le decían, ¿qué me puedes hacer con este tema? ¿Qué es cuando el compositor decía, aquí estoy yo, esto es lo que sé hacer, con el dominio del instrumento y el dominio de la técnica compositiva, es decir, con la improvisación, y nada más y nada menos también que llegar a componer una fuga sería como hoy en día ser capaz de hablar varios idiomas a la vez, estar escuchando por un oído el italiano, por el otro el inglés y hablando en español. Eso es, imagínense, es el esfuerzo que tenía que hacer un compositor para poder tocar e improvisar una fuga. Mientras tanto, mientras Leopold Mozart llevaba a sus hijos de gira por toda Europa, Mozart componía, estaba siempre componiendo. Los primeros minuetos los compondrá Mozart a la edad nada más y nada menos que de 5 años. Su primera sinfonía la compondrá antes de que cumpla 9 años, su primer oratorio a los 11 y su primera ópera a los 12. Nannerl también componía, pero no se conserva ninguna de sus obras. Sin embargo, es una pena que no conservemos ninguna de las obras de Nannerl, puesto que nos podría ayudar a entender un poquito el estilo y la influencia de Leopold Mozart, el padre, en sus dos hijos. Vamos a hablar un poquito de Nannerl, esta gran olvidada dentro de la familia Mozart. Nannerl nace en Salzburgo el 31 de julio, todavía no está esclarecido, de 1751, 5 años antes de que nazca Mozart. María Anna Mozart fue también una gran prodigiosa instrumentista también, aunque las habilidades en el instrumento serán prontamente eclipsadas por las de su hermano Wolfgang Amadeus Mozart. Sin embargo, Nannerl recibirá el mismo tratamiento por parte del padre Leopold. También interpretará obras en solitario y tocará también junto a su hermano en programas diseñados también por el padre, también para el mayor lucimiento de sus dos hijos. En 1765 todavía Nannerl tocará ante el público londinense con un grandísimo éxito en la taquilla de la época, pero hay algunos teóricos que sostienen que Nannerl no componía música. Seguramente será porque no se conserva ninguna pieza. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los compositores en la época también eran intérpretes y los intérpretes también eran compositores. Como hemos puntualizado en alguna que otra ocasión, los compositores tenían también el ímpetu de componer, sobre todo para sus instrumentos. Mozart quería que su hermana siguiera interpretando al piano porque pensaba de ella que era una grandísima intérprete. Y cuando se instala en Viena intenta convencerla de que se traslade también a Viena junto con él, pero Nannerl se quedará en lo que ella llamaba como esta aburrida Salzburgo. También, a diferencia de su hermano, a diferencia de Wolfgang Amadeus Mozart, Nannerl nunca se rebelará contra su padre, quien también llegará a controlar muy de cerca a sus pretendientes. Tengamos en cuenta de que Nannerl, al ser una mujer en esta época, partía quizá desde una casilla de salida un tanto inferior a la que ya había partido Wolfgang Amadeus Mozart. Nannerl se acabará casando el 23 de agosto de 1784 con el único pretendiente que le convenció a su padre. Finalmente, cuando Wolfgang se casa con Constanz Weber, se aleja finalmente de su hermana Nannerl, y también esta separación fue otro duro golpe emocional para el músico salzburgués, para Wolfgang Amadeus Mozart, quien siempre se había mostrado muy cariñoso con su hermana. María Anna Mozart, o conocida Nannerl, sobrevivirá a sus dos padres y también a su hermano. Regresará a Salzburgo, donde seguirá dando clases de piano, y allí fallecerá el 29 de octubre de 1829, y allí sigue enterrada en el cementerio de San Pedro. Hemos hablado un poquito de la hermana de Mozart para dar un poquito de lucidez, de cabida también a la grandísima intérprete que fue Nannerl, María Anna Mozart, y nos despedimos hoy con la serenata número 10 en si bemol mayor, que es el 361, el séptimo movimiento, un movimiento que nos dará cabida también a escuchar al Wolfgang Amadeus Mozart más juguetón, y también a despedirnos de nuestro gran ciclo que terminamos hoy, de la familia de los instrumentos de viento madera. Nos vemos la semana que viene en otra entrega más de Intermezzo en Sintonía. Espero que tengan buena semana y, sobre todo, sonrían y disfruten de la música clásica, puesto que la música clásica está hecha para entenderla, pero sobre todo también para disfrutarla. Tengan una buena semana.